Buenas tardes, 4:04, bienvenidos al Zoom Concierto aquí en la 88.5, que hoy va a partir con un orden distinto. Vamos a ir con la entrevista casi abriendo el programa. Ya está nuestro invitado, cantante, compositor, productor, director de cine, hombre de un polerón elegantísimo, un Beatle chomba increíble que ha desatado la envidia de todo el equipo de concierto, Alex Zambanter. Bienvenido a la 88.5.
Muchas gracias por la invitación y por los halagos sobre el polerón.
Sí, chomba. Amiga en ruso, un polerón con un cuello muy, muy estiloso. Lo podrán ver acá en las fotos.
¿La entrevista se trata de mi polerón?
Sí. ¿Cuándo partió el polerón? No. La entrevista tiene que ver con Locura, la canción que vamos a escuchar a continuación, que es el primer adelanto de tu próximo disco. Tenemos ya fechas confirmadas para presentarlo en vivo. Estas entrevistas, cuando el disco todavía no está publicado, tienen mucho de futurología. Uno como que hace ciertas presunciones sobre cómo viene.
Y yo hablo y hablo y como que no se entiende.
Claro, yo trato de lanzar ideas y tú me dices, sí, pero el disco no es así. Para partir, y antes de escuchar Locura, ¿es un disco diverso? ¿Tiene de todo un poco?
No como el Amiga.
No como Amiga.
A mí me gusta, vamos
tarjando, ok.
A mí me gusta avanzar un poco en zigzag siempre, opero levemente en reacción a lo anterior que acabo de hacer, y este es un disco como muchísimo más de una línea, quizás el más de una línea que he hecho.
¿De todos?
In My Life.
Incluso más de una línea que Odisea o que...
Sí, porque Odisea también tenía sus sobresaltos estilísticos, sí, por ahí. Sí. Pero este, yo personalmente encuentro que no.
¿Y cómo definirías el estilo?
Esta es mi cuña. Sí, aquí eso, ¿estás aquí preparado? Aquí viene. No, cuando terminé de hacer el disco, me quedé con la sensación que nadie más podría haber hecho este disco, y no me había pasado eso antes. Uh-huh. Y eso porque la suma de elementos, de estilos, sea ya de el pop, electropop, más la música brasileña, más la música clásica, más los contenidos sociopolíticos, uh-huh, como se llamen, y todo como de una sola línea o un gesto limpio, como que me daban una cosa como que sentía que solamente yo podía haberla hecho, y me dejó súper tranquilo esa sensación.
Bueno, vamos a empezar entonces escuchando este gesto limpio, este inicio o reinicio de Alex Zambanter, Locura, y luego vamos con la conversación aquí en Zoom Concierto, solo grandes canciones, 88.5.
Listo.
4:10 en Zoom Concierto. Alex Van Banter recién con Locura acá en el estudio. El primer anticipo de su nuevo disco Latinoamericana, 12 de octubre. Luego vamos a hablar de las fechas de lanzamiento en Concepción y en Santiago. Uno que tiene cierta edad, como algunos presentes.
Todos los presentes.
Uno dice Locura y la mente se va por cultura pop casi a Locura de Virus, que es como un disco clásico de Virus y casi todos sus grandes éxitos están ahí. ¿Cuáles fueron las referencias que tuviste tú para Locura puntualmente? Porque sabemos que el disco tiene ecos de otros tipos de músicas también.
Para Locura, bueno, siempre me dan ganas de hacer como especies de puntas de lanza bailable, porque me gusta la música bailable como algo que siento que transforma la música en una experiencia más colectiva. Y estaba intentando un poquito conscientemente evitar como esto ya es un poco más técnico, técnico musical, pero como lo que se llama el four on the floor, que es como los cuatro
bombos cuadrados, el bombo,
como más del disco, del house, porque ya sentía que lo había hecho y yo creo que inconscientemente me retrotraje al Dangerous como de Michael
Jackson,
que cuando yo tenía, no sé, 10 por ahí salió ese disco y era Michael y ese era el disco que con el que yo entré como muy profundamente.
Y un disco con sonido muy limpio también, Dangerous.
Sí, y eterno.
Y eterno, tiene muchas canciones, algunas canciones muy largas, era un festín
todo
digital.
Todos tenían intros de 5 minutos, medio latero, pero
tiene buenas canciones.
Sí,
además que, hablando de ese disco de Michael Jackson, también es una etapa en que es música bailable, sí, pero también es música oscura, es música triste, es música pesimista, y tú has dicho que este single también, por la letra, es como un pop oscuro, es un pop de cierto desencanto profundo, con el mundo, con la realidad.
Me gusta cuando publico cosas porque los comentarios, las críticas, los fans me hacen pensar cosas que no he pensado antes y he escuchado un par de referencias en relación a Locura sobre la música bailable de épocas de crisis y fue como, oh, sí, me hace mucho sentido, es muy el tipo de cosas que me interesa. Sumándole, yo creo que quizás un contenido un poquito más explícitamente político, porque no es como Disco Inferno solamente, baile, 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 sino que está ahí presente como el estado de las cosas.
Hay un elemento como apocalíptico pop, me acuerdo de Duran Duran en la época de Thatcher, digamos, que ellos siempre decían que querían ser la música que la gente bailara cuando alguien apretara el botón y cayeran las bombas nucleares y todo.
Suena muy Duran Duran eso.
Claro, suena muy Duran Duran. ¿Tiene que ver también con la propuesta del disco tuyo en cuanto a las letras que aún no conocemos al resto de las canciones?
¿El apocalipsis?
Claro, o sí. Como decías tú, música bailable para tiempos duros, tristes o más oscuros.
Sí, totalmente. Bueno, el disco no es de una sola tecla en ese sentido, tiene como música más oscura, música más minimalista también, baladas entre medio, qué sé yo, pero el disco es muy tiene mucha cohesión en cuanto a las letras y a ese estado de ánimo
melancólico, incierto,
medio,
¿de duda?
Medio angustiado, medio pesimista.
Ya. Ahora, tú en otras entrevistas has dicho que hay elementos de música de Brasil y que te sorprendiste lo mucho que te demoraste quizá en entrar en ese territorio, ¿no?
Es raro porque yo es la música que crecí escuchando muchísimo más que música chilena. Tuve que descubrir Violeta Parra solo, que me debe haber sucedido a los 15, no sé. Antes no era como una
nada
señora.
Claro.
Pero no así con toda la música brasilera más antigua, más, o sea, desde los 80 hacia antes. Y principalmente los 70, música tipo Milton Nascimento, Chico Buarque, 60, 70, partiendo con Tom Jobim. Y eso como que por algún recelo o autocensura extraña lo
fuiste postergando,
lo
¿no?
descarté de mí, como si no estuviera en mí.
Quizás, lo extirpaste.
Quizás por un miedo a apropiarme de algo que es como semi-ajeno, pero la verdad no lo es. O sea, sé hablar portugués desde chico y es como me sé todas las letras de todas las canciones de discos que ni siquiera sé los nombres. Entonces está dentro mío. Y sí me preocupé como de no, tampoco de chamullar tanto. tiene, el disco tiene dos canciones en portugués que son covers, justamente de Milton y de Chico Buarque.
¿Y a ti qué te llama más la atención de la música brasileña al aplicarla a tu propia música? Uno quizás podría decir las percusiones, la sensualidad de las letras, la fineza de los arreglos de la producción, por ejemplo, algo que la música Brasil tiene en su época dorada muy presente.
Tiene, o sea, yo no me cuesta escoger solo un elemento, okay, y escogería dos. Tiene cosas armónicas y cosas de percusión en el lado más estilístico musical, pero eso para mí es como el barniz. Lo que realmente me interesó de esa música que crecí escuchando y que después en la cual profundicé era la relación que tenían estos artistas con su sociedad. Ajá. Y al mismo tiempo como cultura latinoamericana. Milton Nascimento tiene covers no muy buenos, a Violeta Parra justamente, sí. Y Chico Buarque se preocupaba de incluir casi un par de temas en castellano por disco.
Como una declaración.
En su pick. Uh-huh. Y era porque había un sentido de comunión artística latinoamericana, esto es antes de las dictaduras, por supuesto, que se desconectó y me encantó la idea, ya una vez que había partido esta exploración de temáticas medias latinas, me encantó la idea de formar parte de una reconexión de eso, que ellos están un poco lejos por la barrera del idioma y la distancia, pero culturalmente son mucho más parecidos y estamos mucho más en lo mismo, histórica y socialmente, que lo que podríamos pensar.
Alex Van Banter conversando en Zoom Concierto, solo grandes canciones sobre Locura, el single que escuchamos, Latinoamericana, el disco que lanza en octubre. De hecho, el título Latinoamericana, uno lo podría asociar más a bandas como Inti Illimani, Nueva Canción Chilena, Folklore, y no a un disco de pop, digamos. ¿Se entiende ahí tu entusiasmo con unir todos estos conceptos en un barniz más moderno?
Sí, por supuesto, y la subversión, o sea, es performática desde el título, porque y es casi más para afuera que para nosotros, y como que me imagino ya los gringos como no entendiendo por qué mi disco no es como, no tiene un video mío de charango en la montaña.
Claro.
De hecho hay charango, pero eso es otro tema.
Sí, eso lo vamos a discutir cuando escuchemos el disco completo en octubre,
pero no es como, es un gesto como de no reducirnos al folclore y a las raíces como si fuera lo único que podemos entregar. Podemos entregar una síntesis y una propuesta hacia el futuro también que incorpore esas raíces.
Es un disco más internacional, si se quiere, pensando, por ejemplo, que Locura lo escuchamos primero en Rolling Stone, estrenó la canción en su sitio. Americana es un género gringo de música. Yo pensaba que latinoamericana, para ellos, pueden pensar que es una versión latina de su americana y todos los juegos de palabras posibles.
Lo hice muy conscientemente usando ese concepto gringo de americana. Pero al mismo tiempo me di cuenta que el concepto latinoamericana, como un análogo americana, no existe.
Es un abstracto.
Son ejercicios medios conceptuales que hago, pero me interesaba. Justamente la exploración que intento hacer es más conceptual que como de ir como, miren, este es como un estilo de Bisbiri, este es
claro,
como
una canción
de...
por estilo, por geografía y por país, casi.
Es casi el opuesto de eso, una visión mía.
Y eso es como antropología pop casi o algo así, ¿no?
Sí, sería exactamente. Medio raro. Esto es como todo desde mí. Y suena mucho más a mí que a otras ideas que pueda tener la gente de lo que es la música latinoamericana. Y al mismo tiempo yo soy latinoamericano.
Vamos a seguir conversando con Alex Van Banter aquí en Zoom Concierto. Vamos a visitar un disco antiguo justo hoy en que hubo, no vamos a decir tormenta, porque fue una lluvia, fue una llovizna, para que nuestros auditores en el sur no digan, Santiago, exagerados, eso no es una tormenta. Sí. Esto es una tormenta, Alex Van Banter en Zoom Concierto.
Esto es una tormenta. Esto es el fin de nuestra confusión, la rara ocasión. Quiero saber si ves cada acción que hago. No son drogas, no me hacen dormir.
De Alex Zambanter en Zoom Concierto, con ecos de Roxy Music, de The Art of Noise. Usted puede sumar ahí qué ecos escucha en esa canción. El nuevo disco Latinoamericana aparece el 2 de octubre, pronto el video.
12 de octubre,
pronto el video, ¿no?
Pronto el video, lo grabamos, el segundo día de rodaje fue el martes, perdón, uh-huh. Y está muy bacán. Lo pasé muy bien.
Está divertido, en un sentido ambanteriano.
Sí, en un sentido absurdo, yeah. Sí. Es como... Tiene personajes, ¿no? Yeah. No es solo yo con mis bailes y mis cosas, y mis cosas de siempre.
Ya. Yeah.
Tiene como más personajes, y esos personajes están muy buenos.
Ya, pues, para esperar ese estreno. Y lo otro son los shows en vivo, 18 de noviembre en Concepción, si escuchas en vivo.concierto.cl, y el 22 de noviembre en Santiago. Eso ya tiene entradas a la venta en Ticketek, en el Teatro Caupolicán, el mismo recinto donde lanzaste Amiga.
Yes.
Hace ya un rato. Y en la Universidad de Concepción, la cita sureña, en ese caso es Dale Ticket, la tiquetera donde vas a estar. La cumbre del rock. Pasaste por ella la versión anterior y hiciste
¿Qué hice ahora?
Claro, hiciste ahí un pequeño discurso que se difundió por redes y todo eso, diciendo que claro, el rock tiene esta carga de machismo, de un club de hombres y todo, y ahora se llama La Cumbre este año. Le amputaron el pedazo del rock de alguna forma para dar una señal de diversidad, de nuevos tiempos, se apela a la paridad, que haya la misma cantidad de artistas mujeres, de hombres por otro lado. ¿Crees que es un avance este tipo de gestos dentro de la escena musical chilena?
Totalmente, uh-huh. O sea, también me acuerdo haber estado en los premios Pulsar, uh-huh, del año
pasado
o antepasado, uh-huh, cuando fueron, no me acuerdo, uh-huh, y también eran hombres presentando a hombres premiando a hombres y era hombres, hombres, hombres. Y es cosa también de uno como músico. Yo he hecho el esfuerzo como específico, concreto y constante de incorporar más mujeres en mi equipo, en mi banda y en mi equipo, porque es un ambiente tremendamente masculino y eso no tiene absoluta, no tiene ninguna relación con una falta de talento de mujeres. Es simplemente una cultura que se puede cambiar con este tipo de gestos.
Ahora, también en el último tiempo, por distintos escándalos, nunca ha sido tan público la crítica, si se quiere, la mirada sobre los músicos. Más allá de que en otras décadas eran las sustancias que consumían o no consumían, claro, ahora se ha trasladado al abuso de poder, al acoso sexual, digamos, denuncias que todos conocemos y todo un debate sobre eso. ¿Es sano también que exista esta presión sobre la escena musical chilena para que se respeten los derechos de todos los que están ahí involucrados y se viva un ambiente de respeto menos tóxico, menos machista?
Sí, o sea, no lo veo como una presión, lo veo como una exigencia media mínima, ¿no? Es como estamos hablando de abusos.
No, claro, pero que hace un tiempo no existía.
Sí, no.
Dramáticamente.
Lo entiendo. Y, o sea, no veo cómo no apoyarlo. Y sí, creo que en el caso de los hombres, hay que apoyarlo no solamente como desde la casa, como, sino que hay que decir que uno lo apoya porque parte de la cultura patriarcal tóxica es que cuando un hombre habla en contra de este tipo de cultura, se toma como una agresión a otros hombres y no es eso.
Como una traición al club.
Es una traición, exactamente, se toma como una traición. Y es parte como de nuestra tarea como de desmantelar este asunto, decir como, no, yo no estoy traicionando a nadie al decir que quiero que haya, no sé, 50% de mujeres en este trabajo, que es igual que cualquier otro trabajo.
Perfecto. Es parte también de los temas que vienen en tu nuevo disco, ¿no? En cuanto a letras,
no, en particular,
no particular.
No, porque siento que entre el Rebeldes y el Amiga quedó bastante claro. Quedó bastante claro como dónde están mis sentimientos con respecto a un montón de cosas. El disco Latinoamericana, que ya se viene, es bastante más poético que los dos anteriores, justamente por eso.
Ya pues, Alex Zambanter, hoy en Zoom Concierto, sigue el ciclo de entrevistas y nos vamos a volver a reencontrar cuando el disco ya esté publicado,
sí,
para conversarlo, bueno, discutirlo,
para conversar,
ahí sí, divertirnos con todo lo que traiga Latinoamericana en octubre. Vamos a irnos a la pausa escuchando We